Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Parecería una respuesta un poco dura del Señor, incluso como una suerte de menosprecio a su madre que deseaba verlo, pero en realidad en el fondo es, como sabemos, una gran alabanza a María, pues porque nadie como ella escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Tan es así que la más maravillosa consecuencia de esa actitud ha sido la encarnación del Verbo, haber escuchado la palabra de Dios que le transmitía el ángel y haber abierto su corazón a ella. Es más madre de Cristo, dice San Agustín, por la fe que por la carne. O primero lo engendra en la fe y después lo engendra en la carne. Pues esta expresión del Señor nos puede resultar muy iluminadora. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Es como toda una, no sé, como toda una forma de vida la que nos está sugiriendo. Y además nos está diciendo, no vas a ser cualquier persona si escuchas la palabra de Dios y la practicas, sino que vas a ser mi madre y mis hermanos. Vas a tener conmigo un gran nivel de intimidad y de cercanía, tanto que podrás llegar a ser como un confidente de Jesús, y en eso consistirá pues tu grandeza y tu felicidad, porque ser la madre y los hermanos es vivir en la casa, es tener intimidad, ser de la familia, un solo corazón. Como decimos a veces, somos de casa, o sea, gente de casa. Bueno, pues somos de casa si siempre estamos con esa actitud de desear o de anhelar el escuchar la palabra de Dios, y lógicamente como consecuencia intentar ponerla en práctica. Pues que tengamos siempre el anhelo, y que cada vez vayamos haciendo como esos cambios interiores de decir: yo tengo una avalancha de palabras, me llegan palabras por todas partes. Hay una, pues no sé, sobreoferta de palabras en el mundo, de todo tipo, de todos los medios, los periódicos, el radio, las noticias, los chismes. Y en realidad esas palabras, aunque a veces parecen que son un poco importantes, por lo menos un poquito importantes, en realidad son siempre relativas. Así como el dinero es una realidad relativa, pues es relativa, o sea, no es absoluta. Y también todas las palabras que no son palabra de Dios son relativas. Porque las palabras de Dios son espíritu y vida. Y eso significa que alimentan mi espíritu, que enriquecen mi espíritu, que le dan consistencia a mi espíritu, y que me están además vivificando. Están haciéndome que se intensifique en mí la vida. Por eso, pues, es una gracia que le podemos pedir a Dios, tener como capacidad de escucha, especialmente cuando hacemos oración, aunque siempre, siempre, porque Dios nos habla de muchas maneras. Siempre nos está hablando. Es incesante su palabra, de cualquier manera. Y son palabras que, pues, que hemos de guardar y que hemos de saber valorar y que hemos de saber anteponer a cualquier otra palabra. Y es un don, es un gran don que nos haya dado su palabra. En primer lugar, la palabra ontológica, que es el verbo, y después las palabras que pronuncia el verbo, y luego las palabras que pronuncia el Espíritu Santo en nuestro mundo interior. Y nos damos cuenta de que por eso precisamente somos, tenemos la dignidad de personas, porque la palabra implica siempre un emisor y un receptor, y el emisor es Él y el receptor soy yo, y lo puedo recibir de muchas maneras. A veces yo también empleo mala palabra, por ejemplo, cuando hablo palabras, no sé, ociosas, o palabras hirientes, o palabras vanas, o palabras inútiles, y tendré que decir: Señor, a lo mejor malbarato un poco este don que me has dado, porque como es un recurso abundante el que me das, lo malgasto. Y a lo mejor voy a, pues no sé, a una reunión y hablé y hablé y hablé y hablé y oí y oí y oí y oí, y aquello fue absolutamente superficial, banal. Y aquel don que me das, a lo mejor me estoy mal acostumbrando por la banalidad de mis palabras, de que hablo y que escucho, y entonces ya como que tu palabra la pongo al mismo nivel, ya no la valoro, no la aprecio, no la hago mía, y por lo tanto no la practico. Pues la palabra de Dios además es una palabra, como le gustaba decir el Papa Benedicto, performativa. O sea, es una palabra que causa lo que significa, que produce, que tiene eficacia, como vemos en el libro del Génesis. Dios hace la creación con una palabra de su boca, y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, y que las aparte unas de otras, y así fue. Haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y así fue. Y salen las cosas de la palabra de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué fuerza tiene la palabra de Dios! Y también la palabra de Cristo. Le decía al leproso: quiero, queda limpio. Inmediatamente se curaba. O le decía al endemoniado que... O le decía al demonio que dejara al endemoniado, y el demonio se iba. O a Lázaro que resucitara. O las palabras de la consagración, que producen lo que significan. Son palabras eficaces. Y esa es toda la palabra de Dios. Pues Dios habla porque es persona, y nosotros escuchamos porque somos personas, porque esas palabras resuenan en nosotros. Y es bueno que yo, pues, me acostumbré a valorar más la palabra de Dios, como decíamos, de cualquier manera en que me habla, que valore más mi silencio que mi hablar, y que lo oiga en el dolor, o en la muerte, o en la enfermedad, o en la naturaleza. Y eso me llevará a ser una persona reflexiva, y por lo tanto a ir teniendo cada vez más madurez en mi vida interior, porque tiene muchos riesgos el no oír la palabra de Dios. Como decía, no solo el hecho de no oírla, pues porque no la oigo, no la hago mía, por ejemplo, en la liturgia de la palabra de la misa, o en la lectura de la Sagrada Escritura, sino también porque no la oigo en mi oración. Nosotros hemos, por ejemplo, leído muchas veces los salmos, por lo menos oído cuando los nos los leen en las misas. Y si nos preguntaran, ¿y qué dice el primer versículo del primer salmo, del salmo número 1? Ah, pues no sé. ¿Sabes qué dice? Dice, bienaventurado el hombre que medita de día y de noche la voz del Señor. Como diciendo, bueno, te voy a dar 150 salmos, pero igual te pueden pasar como el agua sobre las piedras. Pero serás bienaventurado si de día y de noche meditas las palabras de Dios. Ojalá que Dios nos conceda esa gracia. ¿Qué traes en la cabeza? Pues traigo una frase de Jesús. Este día, por azares del destino, me encontré con unas monjas que acababan de fundar. Yo no sabía, pues eran 4 o 5. Y les dije, ¿y cuál es su carisma? Y me dijo, pues nuestro carisma es, permanezcan en mí. Ah, bueno, qué padre. Pues muy bien, pues permanezcan en él. Pues seguro que habrán meditado muchas de estas palabras, y yo digo, a lo mejor yo no las medito mucho, y es unas palabras muy bonitas, permanezcan en mí. Y a lo mejor me las está diciendo, y yo pues ando permaneciendo en otras cosas, y entonces mi vida interior no despega de la tierra. Y sabemos que es distinto el mero oír que el escuchar. Y lo que tengo que hacer es escuchar. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y qué es escuchar? Pues es como no solo hacer que la membrana del tímpano se mueva, que eso es oír, sino como que lo asuma, como que le mete el corazón. Es una actitud cordial, porque él espera que yo me adhiera a esa palabra o que la ame esa palabra. Y eso pues lo hago en la oración, ya sea con la palabra explícita del Señor en la Escritura o con las palabras que a mí me va diciendo, porque más que hablar con Dios es escuchar a Dios. Por eso mis palabras serán adecuadas si yo me he acostumbrado mucho a escucharlas. Voy a poder decir lo que debo decir porque he oído lo que Dios me ha ido diciendo a mí. E incluso podría decir, pues la verdad es que yo no podría vivir si no pudiera seguir escuchándolo. Y es algo difícil porque Dios habla bajito y como que susurra. Y debo estar abierto y debo querer oír y debo decir muchas veces aquello de el profeta Samuel que le decía, habla Señor que tu siervo escucha, o sea, yo quiero de verdad oírte. Me interesa mucho saber lo que me dices. Y entonces voy teniendo muchas cosas buenas, muchas, para mi vida espiritual, si me acostumbro a oír. En primer lugar, autonomía, cosa que es algo muy importante porque ya no somos niños. No somos niños que la maestra les lleva la mano para que sepan escribir o que les dice, a ver, saquen su cuaderno porque voy a hacer un dictado. Y entonces sacan su cuaderno y empiezan a dictar. Pues todos ustedes ya creo que rebasaron esa etapa de la primaria, de la secundaria, donde tomábamos dictados. Sino que el maestro llega y pues da su clase y a cada quien que pesque lo que pueda. Y Dios así hace con nosotros, porque dice, bueno, tú pesca lo que, más que lo que puedas, lo que quieras pescar. O sea, la actitud de tu corazón que realmente quiere oír. No eres una persona que está como teledirigida o manipulada o que está siempre en nivel de la infancia, sino que ya sabes lo que Dios te dice, ya sabes lo que te pide. Y si no lo sabes, pues intenta seguir oyéndolo y dile lo de Samuel, o sea, háblame Señor, dime, yo quiero escuchar. No podría vivir si no estuviera siempre escuchándote. No haría bien mi oración si no capto lo que me quieres pedir. Y entonces voy, como decíamos, a tener autonomía, voy a tener un poquito más como de madurez interior y voy a decir, pues ya sé lo que tengo que hacer mañana, lo que me falló hoy o lo que me pides en mi oración, o ya sé qué penitencias me estás diciendo, o ya estoy tratando de entender por qué me tienes donde me tienes y por qué me pasa lo que me pasa, porque tú me explicas todo, porque tú me vas conduciendo. Pues podríamos preguntarnos, ¿es habitual mi actitud de escucha y de escucha dócil y de escucha atenta? Porque sabemos que tenemos esos riesgos que el Señor hablaba en la parábola del sembrador, que se refiere a eso. Y quizá un riesgo muy frecuente sea el riesgo de la superficialidad. Y esa es la primera manera donde cae la semilla, que es donde no hay tierra. Y entonces, como no hay tierra, pues se queda ahí en la superficie y llegan las aves del cielo y no pudieron echar raíces. Y como dice, y al tiempo de la tentación sucumben. Pues esa es una invitación que nos hace el Señor. Entonces, ya leí aquí de un sacerdote italiano que pone una anécdota de su abuela, a ver si la encuentro. Ay, ya se me perdió. Pero ahorita se las cuento. A ver si aparece rápido. Dicen, cuenta un sacerdote italiano de su abuela. Yo la veía siempre en las primeras bancas del Santuario del Cristo en nuestra ciudad de Como, Italia. Allí se pasaba horas enteras en profunda oración. Algunas veces leía su libro muy desgastado. Casi siempre miraba al Cristo. En ocasiones yo la bromeaba y le decía, abuelita, el Señor ya se sabe de memoria tus largas oraciones. Ella solo me contestaba con una sonrisa. Un día, con respeto y cariño, le pregunté, abuelita, ¿de dónde sacas todas esas cosas que le dices al Señor? Ella me miró con destellos de amor a Dios en sus ojos y me contestó, yo no tengo nada que decirle a Dios. Es Él quien siempre me dice un montón de cosas hermosísimas. Y siguió dialogando con Dios. Bueno, pues, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que están ahí sentados tranquilamente oyendo mi palabra. Pues ahora puedo decir, yo soy un buen escuchador de Dios, un escuchador atento y dócil. Acostumbro a quedarme callado y intento decir, a ver, habla tú, dime tú. A lo mejor me voy a tardar un poquito de empezar a captar lo que me quiere decir, pero como decíamos, tiene muchas cosas buenas. En primer lugar, que no caiga su palabra en, pues es una superficie dura donde lleguen las aves del cielo y se la lleven. O sea, yo no soy una persona superficial. Y podría preguntarme, bueno, ¿y qué es lo que suelo tener en la cabeza? Y tendré que decir, pues bueno, tengo muchas banalidades o muchas mundanidades. Es decir, suelo tener en la cabeza las cosas que no trascienden lo inmediato. Y entonces tengo puras cosas relativas. ¿Y qué me pasa? Pues si tengo puras cosas relativas, no tengo las absolutas. No tengo aquellas que me dan espíritu y vida, que me lleven a la vida eterna. Entonces tendré que decir, bueno, pues a lo mejor quítate cosas relativas de la cabeza, por ejemplo, quítate chismes, o quítate modas, o quítate cosas que, pues eso, simplemente que sean relativas, que mañana no van a tener ninguna importancia, o dentro de un año, o dentro de 5 años. Y así voy a evitar también el peligro de oír mi propia voz, a esa voz que procede del egoísmo, porque voy a errar en mis decisiones. Y podemos decirle, bueno, Señor, de verdad es que yo lo que quiero es cumplir tu voluntad. A ver, dime, quiero estarme sentado ahí hasta que me digas qué quieres, voy a levantarme. Y seguramente me va a decir, ya sea con una palabra de la Escritura o con esas palabras interiores que, pues, que le gusta decirme. Y no voy a andar errante como pues, le gusta decir al Papa Francisco, ¿no? Que la diferencia entre ser errante y ser peregrino. Pues el errante anda, ahora sí que como tirando palos de ciego, ¿no? Como el pobre ciego que anda con su palo y pues, anda tirando palos y no le atina a nada porque pues no hay nada. Y a lo mejor yo ando a veces así al aire. Por ejemplo, no sé qué desea Dios de mí ahora, o sea, no sé qué me está pidiendo, qué me pide para hoy en la tarde, por ejemplo. O qué me pide para el trato con una persona, o qué me pide pues, para mi vocación, o qué me pide para mi penitencia, o qué me pide para mi apostolado. ¿Qué me dice, Señor? Que a ver, quiero oír tu voz. Estoy ansioso de oír tu voz. Y entonces cumpliré la palabra de Dios, efectivamente. Estaré en lo que debo. Decía Santa Teresa de Calcuta, orar es ponerse en manos de Dios a su disposición y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. Escuchar su voz en lo profundo de sus corazones. En lo profundo. Yo en lo profundo a lo mejor lo oigo en mis apetitos sensitivos, en mis ganas, o en mis miedos, o en mis traumas psicológicos. Pero en lo profundo, que es donde Dios habla, no llego. ¿Y por qué no llego? Pues otra vez por superficial, por vano, por ocioso, porque no me he acostumbrado a la palabrería, a la charlatanería. Escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. Y cuando eso sucede, cuando yo pues escucho a Dios en lo profundo de mis corazones, pues llego a tener un trato íntimo con el Señor. Es que yo estoy invitado a ser confidente de Jesús. No tendré un conocimiento de segunda mano de Jesús. Cosa muy triste, ¿no? Lo conozco a través de, no sé, de los libros de la vida de Cristo que he leído. No, pues es que conócelo tú con tu propia manera de tratarlo y de oírlo. Porque tu meta es coincidir corazones. Es tener los mismos sentimientos en tu corazón que tiene el corazón de Cristo. Y sabemos, pues Él no permanece en silencio cuando de verdad queremos escucharlo, cuando estamos dispuestos a darle lo que nos pide. Es un amigo siempre presente. Él nunca hace eso que a veces nos hace la gente, ¿no? Hay gente que se trauma un poco cuando, por ejemplo, manda un mensaje y entonces aparecen al ratito las dos palomitas de WhatsApp y ya no me contestó, dice, me puso en visto y ahí me quedé, ya no, bueno, ¿qué pasó? O sea, te pregunté una cosa y ya lo viste, ya vi que lo viste y no me contestaste nada. Bueno, pues no, yo creo que al revés, más bien yo soy el que lo dejo en visto y él me mandó un mensaje y dije, oh, visto, o sea, que ya, okay. No, oh, no, pero que sí, que sigue, o sea, yo quisiera algo que hicieras. Pues define mi ser persona, mi comunicación. Hay un libro que se llama Conversaciones del Alma. Pues qué bonito, ¿no? A ver, Conversaciones del Alma. ¿Cómo son mis conversaciones del alma? Tus conversaciones del alma. Entre tu alma y su alma, ¿qué conversaciones hay? Y la calidad de mi ser persona, pues viene definida por mi calidad de comunicación, mi calidad dialógica. Pues estoy en diálogo. ¿Con quién estás en diálogo? ¿Y cuánto tiempo y con qué profundidad estás en diálogo? Pues no es lo que vale de mí, no lo que yo haga, sino mi riqueza de profundidad interior. Pues oye la voz de Dios, a veces nos puede servir como sabemos escribir, ¿no? Escribir ya como se ordena un poquito lo caótico que podemos tener en el interior y saca a flote aquello que a lo mejor era una simple sugerencia del Señor. Y además nos sirve también pues, para acordarnos de cosas que nos haya dicho o pues, para ver también la acción de Dios a lo largo del tiempo, qué cosas me pedía antes y qué me pide ahora. Mi vida interior que es una vida con otro, una vida hacia otro. Entonces leía el lema del escudo de un país que ya no existe, que se llamaba Prusia. Dicen que hay algunos prusianos que quieren volver a establecer Prusia, y pues para hacer Prusia tienen que partir Alemania y partir Polonia y partir parte de Rusia, y claro, pues no se van a dejar. Pero los prusianos tenían un lema que era sum cuique, que quiere decir a cada cual lo propio, o sea, como diciendo, no te metas en lo que no te importa, o sea, tus cosas, o sea, tu plan interior, o sea, tu mundo interior, no pierdas el tiempo en otras cosas. Pues recógete, busca a Dios en ti y escúchale, dice un punto de camino. Y el catecismo cuando habla de la oración y concretamente de esa capacidad de oír en la oración, de este escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, cita las palabras de Santa Isabel, que dice: ¿de dónde a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a verme? Y dice, con Isabel, al hacer oración, nosotros también nos preguntamos, ¿de dónde a mí tanto bien? O sea, ¿cómo? ¿A mí me va a hablar? Pues sí, créetelo, a ti te va a hablar, te habla, mire, ha hablado, te seguirá hablando. Pues tanto bien, cuánto bien nos hace, también a veces podemos decir, ¿de dónde a mí tanto bien que ella me hable? Ella me habla, se dirige a mí, me atiende a mí, oigo la voz de María. Pues también nosotros nos asombramos con Isabel y decimos, sí, te habla a ti, me habla a mí, que no me pase de noche. Que quisiera ser de estos íntimos, de estos confidentes, decir, a ver, mi madre y mis hermanos. Y mi madre pues, es la primera que escucha mi palabra y tú puedes ser también mi madre y mis hermanos. Porque yo lo que deseo es efectivamente entrar en esta comunión de amor, en esta confidencia contigo, pues que es lo que definirá como la altura, la categoría de tu vida. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.